La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hazard y el Real Madrid, los fichajes del Barcelona, México y su preparación para el último amistoso antes de Copa Oro. Todo esto y más en Jorge Ramos y su banda.
Si tienes problemas con la antena del radio de tu carro, no funciona el transistor,
o ese canal no logra sintonizarlo, entonces descarga la aplicación de ESPN y no te pierdas ni un instante nuestra programación. Baja ya la aplicación ESPN.
Bienvenidos, esto es así y punto. Después de la denuncia del Bufo Bautista a Juan Sámano, el empresario dio la cara, atacando al ex hombre de Chivas por todos lados. Argentina se despide de su público esta noche ante Nicaragua. Lionel Scaloni confirmó los 11 y explicó alguna extraña decisión. Hoy empezamos a analizar el grupo A de la Copa Oro. Un gran candidato y tres selecciones de relleno. Keylor Navas se acerca al PSG. Palencia se queda sin trabajo. Otro delantero se acerca a la máquina. Y el Bolillo elogió a Martino y a México.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Es así y punto. 12 de mediodía y 3 minutos en el este de los Estados Unidos. 9 de la mañana y 3 minutos en el Pacífico. En esta, la última edición que vamos a realizar en esta etapa, desde los estudios centrales de ESPN Deportes Radio, porque a partir del lunes estaremos originando Es así y punto desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, en lo que va a ser la cobertura de la cadena ESPN Deportes Radio, de ESPN Deportes de Copa América Brasil 2019. Con muchos temas hoy, con muchas novedades, esperamos que manden sus mensajes a través de arroba Pereira ESPN, también en la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. Muy bien, contarles. Hay novedades en el tema de Neymar, ya hay un reemplazante, ya se sabe que William va a reemplazar a Neymar en la lista de 23 jugadores, lo termina confirmando el propio Tite, lo cual el hombre del Chelsea será parte de la selección brasileña en esta Copa América. William, que siempre dejó de ver su presencia en la selección de Brasil, un William que no tuvo un año espectacular en el Chelsea, no es un titular indiscutido, arranca muchos partidos como titular, pero sí dentro de todo apuesta a la experiencia de un hombre que ya supo vestir la camiseta de la selección, que fue parte de la última Copa del Mundo, por lo cual dice Tite, no juego una Copa América para experimentar, no juego una Copa América para darle minutos a los futbolistas, dígase Vinicius, entre otros, que no han tenido pasado en la selección. Apuesto simplemente a los mejores jugadores y especialmente los que ya han sabido y no le va a pesar la camiseta de la selección. Porque si algo va a tener Brasil en esta Copa América, va a ser la presión y obligación de un título. Está obligado a ganar todos los partidos, desde el arranque. Tiene que debutar ganando. Y no le va a alcanzar perder una final. No le va a alcanzar con un segundo lugar. Por eso, la decisión de Tite de apostar a gente que, en lo previo, le va a pesar menos que a jugadores que no han tenido recorrido en la selección o muy poco, como el caso de Vinicius. Por otro lado, Navas llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, el portero costarricense, 3 años de contrato hasta el año 2022, va a tener 35 años. Navas, cuando termine su contrato, su vínculo con el conjunto francés, que igualmente podrá renovarlo. 7 millones anuales va a terminar ganando. Y por supuesto que le aseguran la titularidad, porque al salir Gianluigi Buffon, sabemos que Navas va a ser titular del Paris Saint-Germain. ganaba 5 millones en el Real Madrid, lo cual mejora su salario. Y una de las condiciones que él dijo, yo me voy del Real Madrid si gano más dinero. Si no me quedo, tengo contrato firmado. Por lo tanto, va a terminar ganando 2 millones de dólares extra de los que estaba ganando. O sea, de 5 pasa a ganar 7 millones. Una de las condiciones que puso para salir del conjunto merengue. Se dice que el PSG lo quería gratis. El Real Madrid dice, no, gratis no. Algo tengo que recibir a cambio. Pero sería una cifra cercana a los 20, 25 millones de euros que estaría pagando el PSG al Real Madrid por quedarse con Navas. Es en cierta manera una, podemos llamar, cortesía del Real Madrid, decir, perfecto, facilito la salida de Navas. Lo traje, lo utilicé, saqué jugo, gané Champions, y ahora cuando se tiene que ir no le voy a poner trabas. Cuando por poco dinero llegó Courtois. Por lo tanto, de esa manera, el Real Madrid no le complica la salida, porque en su momento uno pensaba que la cifra iba a ser superior, y no por 20, 25 millones. Pero tomando en cuenta que tiene un contrato, que se desliga del contrato el Real Madrid, y que reconoce lo que hizo Navas, y también estos injustos manoseos del Madrid con el portero costarricense, venderlo por 20, 25 termina siendo una cifra más que cómoda. Y otro tema, hoy temprano en Raza Deportiva habló Juan Andrés Sámano. Todos sabemos que el Bofo Bautista, aquel ex delantero de Chivas que estuvo en el Mundial del 2010, había dicho en una entrevista que antes de jugar el Mundial de Sudáfrica, un promotor, en este caso Juan Andrés Sámano, le había exigido el pago de 3 millones de pesos para ser parte de la selección, que hasta lo llamó al hotel, que le pidió el dinero antes que Aguirre diera la lista de 23 jugadores para dicha Copa del Mundo, donde el Bofo fue parte. Habló Juan Andrés Sámano hoy con nuestros compañeros de Raza Deportiva y escuchemos un concepto que dio respondiéndole al Bofo Bautista.
Si recordamos bien, cuando el señor jugó en Jaguares, decía que no jugaba porque el entrenador le pedía dinero y él no se lo quería dar. Cuando estuvo en Chivas, declaró que el Güero Real no lo ponía por instrucciones mías y luego él mismo se desdijo ese mismo día por la noche. No sé si esté buscando que le den trabajo de comentarista o cuáles sean sus motivos. Lo que no voy a permitir es que utilice mi nombre para cualquiera que sean esos motivos que él tiene, ¿no? Es aberrante, al señor lo corrieron de todos los equipos en los que estuvo, lo corrieron de Pachuca, lo corrieron de Chivas, lo corrieron de Jaguares, lo volvieron a correr de Chivas, digo, así mucha credibilidad no tiene. Incluso menciona que en su momento él lo denunció con Néstor de la Torre. Imagínate si efectivamente hubiera sido cierto que hubiera sucedido y que lo hubiera él denunciado en pleno mundial. Imagínate el tamaño de noticia y de revuelo que hubiera causado, sí, evidentemente es falso. Si escogió una mentira, hubiera escogido una por lo menos que resultara creíble, ¿no? El hecho de decir que le pedí dinero, pero que no me lo dio, pero que de todas maneras sí fue al Mundial, en sí misma, pues uno lo ve y hasta da risa.
A mí no me da risa en absoluto, a mí no me da risa en absoluto. No puedo decir que lo que dice el Bofo es verdad, no puedo decir que lo que dice Sámano es verdad, no puedo decir que está mintiendo uno u otro, pero sí digo que estas cosas pasan en el fútbol, lamentablemente pasan. Y tienen que tener mucha imaginación en el Bofo para inventarse todo. Puede que las haya exagerado, puede que sí, que las exageró, vaya a saber, pero hasta el momento da detalles de la llamada al hotel, y en qué hotel y cuándo lo llaman, en qué momento cuando estaba concentrado con la selección mexicana. Entonces, estas cosas acontecen, pasan. ¿Por qué la dijo ahora y no la dijo en el pasado? Que sé, creo que algo había declarado ya hace un tiempo atrás. Porque a veces uno prefiere no generar esta controversia, este dimes y diretes, y el futbolista es parte de un sueño que es llegar a una Copa del Mundo, ser parte de una Copa del Mundo. Y después hay represalias cuando se habla. Y hay pactos de caballeros donde se ponen todos de acuerdo y no vuelve a jugar el futbolista. Por eso no se habla en muchas ocasiones. Tampoco se fue de todos los equipos, como lo dice el señor Sámano, de la peor manera. Tampoco fue así. Tenía sus locuras, tenía sus caprichos, tenía su comportamiento especial. Bofo lo tenía, pero no dejó mala imagen en todos lados, como lo está poniendo ahora sobre la mesa. Que no es el caso. Si su imagen fue buena o fue mala, es otra historia. Acá denuncia el bofo que recibió, que le pidieron dinero. Y lo peor del caso es que esto pasa. Pasa con representantes. Claro, en una situación así el bofo tendría que haber hablado con el Vasco Aguirre, que al fin y al cabo era quien definía la convocatoria. Aquel llamado del bofo terminó siendo hasta extraño que quedara entre los 23. Pero no me sorprende que haya acontecido. No puedo asegurarlo porque no hay pruebas. Pero sí sé qué pasa con muchos técnicos, con muchos representantes y con muchos negocios sucios que hay lamentablemente en este fútbol. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Algunos mensajes, dice Vladimir Ortiz. Hola Hernán, el otro día los escuché diciendo que Messi deberían darle el Balón de Oro este año. ¿En serio? ¿Pero hasta dónde llega el fanatismo de ustedes? Si no ganó nada y se perdió en los momentos decisivos. La Liga Española, que fue lo único, no es lo más fuerte. Vladimir, solo le hago esta pregunta y quiero que me responda. ¿Usted a quién se lo daría? Solo respóndame y después hablamos. ¿Usted a quién se lo daría? Primero, le digo lo siguiente. Si nos conoce, sabe que no opinamos con el fanatismo como usted dice. ¿Pero hasta dónde llega el fanatismo de ustedes? No. Segundo, no ganó nada. Bueno, pero a su vez me dice usted, no ganó nada, pero ganó la Liga Española, me dice. Entonces, ¿no ganó nada o ganó algo? Primero, siempre, con Messi, con Cristiano, con el que fuese, no fui partidario que los premios tienen que ser al que ganó algo. Porque puede haber un futbolista que la rompió, que hizo 1.000.000 de goles, que llevó a su equipo a la final y que en la final hizo 3 goles y empataron 3-3 porque se equivocó el portero y después pierden penales y no le damos el premio. Jugador que usted quiera, es Juan de los Palotes. Entonces, no hay que basar esto solo en quién ganó y quién no ganó. Aparte, hay muchas competencias. Hay muchas competencias. Y hay que sacar los balances. Pero el rendimiento que tuvo Messi fue muy bueno durante toda la temporada. Hubo partido donde el equipo no apareció, hubo partido donde él no apareció, y no es una máquina, no puede aparecer siempre. Dice Eduardo, suerte en la cobertura Copa América, gracias. Una pregunta, con toda su experiencia de periodista deportivo, ¿qué cree? ¿Sí o no llega de Lille al Barcelona? Bueno, esa es la especulación, Eduardo. Uno, dentro de la experiencia como periodista, siempre intentamos, más que todo basamos nuestra experiencia en análisis. Esto es una cuestión de una negociación. La sensación es que sí va a llegar. Nino Raiola es un empresario muy vivo, muy bicho, muy complicado. Vio el momento que tenía el futbolista en el Ajax y empezó a pedir más y más dinero. La sensación es que sí va a llegar a Barcelona. Se metió el PSG en el medio, pero hay diferencias. En lo económico paga más el PSG, pero el proyecto Barcelona es mucho más sólido. Publica récord que Luka Podolski, el delantero alemán, seguramente usted lo recuerda, 34 años, actualmente juega en el Vissel Kobe de Japón, dejaría el fútbol japonés, y están trabajando para llevarlo al fútbol de México, más precisamente a Monterrey. Estos son ofrecimientos de representantes. Habrá que ver el nivel de Podolski, porque tampoco llevar por llevar. Se intenta repetir la fórmula Guignac, pero ya Podolski tiene 34 años. La Liga Mexicana tiene sus exigencias. No se puede jugar solo con el nombre. No sé el rendimiento, no veo la Liga Japonesa. Pero ojo, no porque haya tenido presencia en selección, un nombre fuerte, con muchos goles en la selección alemana, por eso ya garantizarse un espacio en la Liga de México. Ojo, ya no se juega solo con el apellido. Es así, y punto. Hoy en el Estadio Bicentenario en San Juan juega Argentina con Nicaragua, partido amistoso. Argentina se busca rivales bien fáciles, de los que pueda ganar, de los que pueda golear, pensando en Copa América. Porque hay una diferencia abismal entre Argentina y la selección de Nicaragua, con el respeto que merece Nicaragua, pero es una realidad. Pero se trata de motivar, o por lo menos llegar con ánimo en alza tras un triunfo contundente. Que igualmente hay que decirlo, tampoco se puede engañar a Argentina porque le meta 5, 6 o no sé cuánto le puede llegar a meter a Nicaragua, pero tendría que conseguir mínimo una diferencia de 3, 4 goles, como mínimo. Un Scaloni que empieza a definir el equipo pensando en Copa América, que definió los 11 para el partido de esta noche, que es una alineación seguramente muy similar a la que podría utilizar frente a Colombia en el partido inaugural. Aquí Scaloni que confirma los 11.
Armani, Sarabia, Foyt, Otamendi, Cunha, Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes, Messi, Agüero y Matías Suárez. Mañana está Armani y a lo largo del partido no está dicho de que no pueda entrar otro compañero. No, hoy no te puedo garantizar que el arquero titular sea Armani. Cunha y Tagliafico creo que más o menos han compartido los minutos en esa posición. Y lo mismo, no significa que si mañana juega Acuña, Tagliafico no lo vaya a hacerlo. Al contrario, creemos que los dos son jugadores de garantía y la decisión pasa por ver a algunos jugadores con otros, a ver cómo se sienten dentro de la cancha, pero de ningún modo es una decisión final. Lógicamente nosotros sabemos que tenemos dinamita pura arriba, no solo en Leo y en Sergio, sino que en Lautaro, en Dybala, en Suárez, Lo Celso mismo que hizo 16 goles, tenemos jugadores de mucho gol y en algún momento aparecerán. Si nosotros somos sólidos, seguramente tendremos muchas más posibilidades.
Algunos conceptos de Scaloni pensando en las posibilidades, en la Copa América, en el equipo. Un equipo dentro de todo interesante, con algunos jugadores que han tenido poco recorrido, pero algunos que sí han sido parte de convocatorias previas y especialmente de los torneos importantes, dígase Copa del Mundo para atrás. Por ejemplo, el caso de Otamendi, el caso de Messi, el caso de Agüero, los hombres con más recorrido. Pero después encontramos un Armani que atajó en el último Mundial, una Cunha que fue parte del último Mundial, un Giovanni Lo Celso que no jugó pero fue parte de la convocatoria, y por ahí eso pesa a la hora de estos torneos. Es importante un Guido Rodríguez y un Paredes que van a jugar en el medio con Giovanni Lo Celso en lo que va a ser la contención y la generación de fútbol. Sorprende la presencia de Matías Suárez, el hombre que llegó a River este año, le fue bien, y parece que futbolísticamente lo dejó contento a Scaloni al punto que lo pone en más de un partido ya en los entrenamientos previos. Lo había puesto con Messi y parece que funciona bien, o por lo menos lo pone hoy como titular frente a Nicaragua. Un equipo que se tendrá que ir armando con el correr de la competencia y que no es el gran candidato. Decíamos el candidato es Brasil, pero le puede llegar a ganar a cualquiera en esta Copa América porque tiene a Messi. Y eso es un extra, sumado a futbolistas que han tenido algo de recorrido. No es que llegan simplemente del medio local. Habló también sobre la rara convocatoria de Guido Pizarro, porque llamó la atención que no estaba entre los 40, que nunca lo había convocado, y de repente le queda un hueco por la lesión de Palacios y termina llamando a Guido Pizarro. Así lo explicó Scaloni.
Lo de Palacios para mí fue difícil porque muchos lo saben que para mí era un jugador muy importante en nuestra manera de entender el fútbol, y la verdad que cuando supimos la lesión para nosotros fue difícil aceptarla, asimilarla. Cuando lo llamé para comentarle que no iba a estar, bueno, es lo peor que le puede pasar a un entrenador, comunicarle a un futbolista que no va a estar. Y Guido Pizarro, a pesar de que no estaba en la lista de 40, en mi cabeza siempre estaba, y también sabíamos que podíamos tirar de un jugador de afuera de la lista cuando podría suceder esto, como al final sucedió, podíamos tirar de cualquier jugador, por eso decidimos por él. Es un jugador que nos puede dar equilibrio en el medio, puede jugar de contención, puede jugar de volante mixto. Es un jugador bastante interesante y nos puede aportar sus cosas.
Bueno, en verdad no explica nada, para ser sincero no explica nada. ¿Por qué? Porque uno esperaba que dijera razones más claras de por qué no fue convocado en la lista de 40, y cuando hay que recurrir a un jugador que no estaba en los 23, no se recurre a uno de los restantes de esa lista de 40. Era lógico. Para eso los 40 son parte de los suplentes. Si estoy en la lista de 40 y se cae uno, digo, bueno, me van a llamar a mí, que no me llamaron. No, llaman a uno que no estaba dentro de los 40. Pero bueno, dice que porque estaba en la mente de él. De alguna razón estaba. Una buena oportunidad para Guido Pizarro, una buena oportunidad para Guido Rodríguez, dos hombres del fútbol de México, que acá queda muy claro, ¿no? Se puede jugar en México, se puede jugar en la selección, por las críticas o comentarios muchas veces desacertados de algunos, diciendo de que no se mira a Liga Mexicana o que no se valora el nivel de algunos jugadores. Sí, se valora. Si andan bien, son convocados a la selección. Hay dos casos de hombres titulares indiscutidos, uno de la América, el otro de Tigres. Es así y punto.
La autoridad personalizada. Es así y punto.
Comenzamos a analizar un poco lo que va a ser esta Copa Oro. Veníamos ya esta semana analizando los tres grupos de Copa América y llega el turno de hablar un poco del otro torneo que se va a jugar este verano aquí en los Estados Unidos, aunque se va a jugar un partido en Costa Rica y un partido en Jamaica, lo que va a ser Copa Oro 2019. 16 selecciones divididas en cuatro grupos. Y hoy comenzamos a analizar el grupo A de esta competencia, donde está México, Canadá, Cuba y Martinica. Recordemos que al jugarse con 16 selecciones, solo clasifican dos por grupo. Por lo tanto, no existe, como pasa en Copa América y como pasó en el pasado en Copa Oro, que clasificaban los dos mejores terceros. Ya no hay espacio para terceros. Hay que terminar primero o segundo para meterse en los cuartos de final. México, sin duda, es el gran candidato para no solo ganar el grupo, que tiene que ser un trámite para México, sino para ganar Copa Oro. México tiene poco que ganar y mucho que perder. Es decir, si gana Copa Oro, cumple. Si no la gana, termina siendo un fracaso. Claro, aunque tenga ausencias, aunque haya habido jugadores que se bajaron de la selección mexicana, aunque haya habido ausencias por lesiones con nombres importantes como el de Chucky Lozano, igualmente tiene esa obligación el equipo de Martino. Que de pensar que no va a tener problemas con Cuba, con Martinica y con Canadá y que va a pasar fácil. Se cruza con el grupo de Costa Rica, si Costa Rica gana su grupo, con rivales accesibles para meterse fácil en semifinales. Puede cruzarse con Nicaragua en los cuartos de final, lo cual va a jugar cuatro partidos con selecciones de un nivel muy inferior para llegar hasta entre los cuatro mejores. Ahí comienza en verdad la competencia para Copa para México. Una semifinal con Costa Rica y una hipotética final con Estados Unidos, con Honduras si llega, con Jamaica quizás, con Panamá, algunas de las que podrían aparecer por el otro lado de las llaves. México le tiene que servir para dejar un estilo de juego y poder llevarlo a cabo y que lo aprendan los jugadores, lo que es la idea de Martino. Luego se encuentra Canadá con algunos jugadores del Toronto FC, el equipo que dirige John Herrmann, que ha tenido experiencia en el fútbol femenino, que tomó el 18 la selección, que le fue bien en esta clasificación. Claro, goleando a Islas Vírgenes, goleando a Dominica 5-0, ganándole a Guyana Francesa 4-1, selecciones que no son parámetros para opinar si Canadá está para grandes cosas. Dentro de todo lo que uno basa con los antecedentes en lo previo, Canadá tiene que ser candidato a luchar por ese segundo lugar. Selecciones que aumente se destacan por ser ordenadas tácticamente, por tener una buena diferencia en lo físico. Es ahí donde Canadá tiene que ser el candidato para acompañar a México en la próxima ronda. Claro, hasta si puede quitarle el primer lugar a México sería formidable para Canadá porque evitaría el cruce con Costa Rica, donde ya ahí no entraría como favorito. Pero lo de Canadá es una selección que si bien ganó una Copa Oro, le falta talento, el talento individual, el futbolista diferente. Selección muy tosca, muy ordenada, muy veloz, pero después no tiene jugadores que desequilibren en el 1-1. Cuba, el equipo que es dirigido por Raúl Mederos, hombre sin experiencia, con muy poco recorrido. También en esta ronda de clasificación goleó a Turcas y Caicos 11-0, le ganó a Granada 2-0, le ganó 1-0 a la República Dominicana, perdió con Haití 2-1. Cuba es muy difícil que pueda tener una selección competitiva, porque cuando aparecen jugadores interesantes en el ambiente mundial de Cuba, y digo el nivel de lo que es Cuba o lo que es el área, no grandes figuras. ¿Qué pasa? Después no son convocados a la selección porque terminan desertando la misma. Y el futbolista que no vive en Cuba no es parte de la selección, lo cual Cuba constantemente se termina debilitando. Porque, por ejemplo, en Costa Rica está Marcelo Hernández, goleador del Cartaginés, buen delantero, 9, corpulento, hizo muchos goles en el fútbol de ese país, el fútbol tico, pero no es convocado. No tienen contacto con el gobierno, con el país, por lo tanto, aunque ellos quieran jugar con la selección, no son llamados. Está Onel Hernández, que juega en el Norwich City de Inglaterra, Jorge Corrales en Chicago Fire, pero son todos jugadores que no son llamados por el técnico, lo cual Cuba es nuevamente armar una selección. ¿Para qué? Y bueno, luchar por ese segundo lugar, a ver si le puede complicar a Martinique y cuánto le puede complicar a Canadá intentando quedar como segundo. Con el problema que quizás durante la competición algunos terminan desertando y se van del torneo, aunque no jueguen esos primeros tres partidos. Su objetivo, por supuesto, es llegar a la próxima instancia. Y completa el cuadrangular Martinica, selección dirigida por Patrick Cavallán, quien de los cuatro partidos de clasificación se destaca la goleada contra Islas Vírgenes 4-0, le gana Antigua 4-2, 1-0 Guadalupe y 1-0 Puerto Rico. Cumplió una selección que ha dejado alguna imagen interesante desde la opción de jugadores de una colonia francesa, que algunos después terminan jugando en Francia, con velocidad, con desequilibrio, a veces físicamente bien formados, ágiles, dentro de las limitaciones que tiene la selección de Martinica, que puede dar un dolor de cabeza, sí, que puede complicar, sí, pero por supuesto, otra selección que está para luchar con Cuba, con Canadá, por ese segundo lugar. Dentro de esta convocatoria de jugadores de Bélgica, de Inglaterra, de Grecia, de Israel y de Estados Unidos que están con la selección de Martinica en este Mundial. No, por supuesto, de los primeros equipos, sino de estas ligas en equipos de segunda o tercera categoría. Una selección que dejó hace unas copas atrás una buena imagen dentro un poco de lo que se puede esperar. Pero no hay dudas que no terminan siendo selecciones de gran nivel. Selecciones de relleno para ampliar esto a 16 equipos. Por lo tanto, queda claro, México candidato, el resto para completar el grupo. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Uno mensaje se escribe, PES Canadá, no sé el nombre, lo invito a que vea un poco más de la Canadá Soccer EN y verá que no es lo que piensa. Saludo. ¿Y qué es lo que yo pienso? Lo de Canadá, a nivel selección, no es solo un pensamiento, es una realidad. Canadá no llegó al último hexagonal. No llegó al último hexagonal, Canadá. O sea, no estoy inventando nada de Canadá. Canadá tiene que poner equipos en la MLS, como Toronto, como Montreal, para poder foguearse con equipos de este país, de Estados Unidos. Porque su liga todavía está muy por debajo de lo que tiene que ser una liga a nivel mundial. No tiene ninguna trascendencia a nivel mundial. Entonces, no me estoy inventando nada. Canadá le ganó a St. Kitts y Nevis 1-0. Nada más que 1-0. Selecciones limitadas del Caribe. O sea, no sé qué me vende de Canadá, que no sé. Pero si hay algo que usted considera que Canadá tiene, y desconozco, me lo mencionan. Yo soy un tipo abierto. Tengo mi opinión muy clara. Soy un tipo abierto a recibir información. Fíjese, por ejemplo, Vladimir Ortiz, que muy amablemente responde su candidato a ganar el Balón de Oro. El mismo Kun Agüero se lo merece más que Pecho Frío. Ganó la liga más difícil del mundo con 21 goles y 8 asistencias. Y ganó las dos copas también. Para mí, yo siempre se lo daría a la bestia Cristiano Ronaldo, ya que el otro día apareció con 3 goles, pero es el mejor del año. Bueno, Vladimir, mire, el Kun Agüero. ¿Va a comparar el Kun Agüero con Messi? La temporada, por favor. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ganó? Ganó la liga. Premier, que difícil, sí es difícil. Para el Barcelona también es difícil enfrentar a un Atlético, enfrentar a un Real Madrid. Pasa que el Real Madrid tuvo un campeonato muy pobre. Que es más difícil la Premier, no tengo ninguna duda. Pero también, no me lo compare con el Kun Agüero, por favor, por favor. Aparte, Kun Agüero marcó, ¿qué marcó? 21 goles. ¿Cuánto marcó Messi? 36. ¿Cuánto marcó Messi en Champions? 12. Si analizamos números individuales, ¿cuánto marcó el Kun? La mitad, 6. No se puede comparar con el Kun Agüero. Póngame otro si quiere, pero no con el Kun Agüero, por favor. Y lo conozco el Kun Agüero. Ni hablar del Kun Agüero en la selección. Ni hablar. Lo de Cristiano, usted lo dice bien, ¿eh? El otro día apareció con 3 goles. Cristiano es un fenómeno. 3 goles, por eso. Entonces, usted bien lo dice, el otro día apareció. Pasa que hay una cosa muy clara. Primero, muy posiblemente usted le vaya al Real Madrid. La gente del Real Madrid no acepta el talento de Messi, no lo acepta. Entonces busca por todos lados argumentos para poder criticar a Messi. Yo, si tengo que criticar a Argentina, lo hago porque lo he hecho en cantidad de oportunidades. Al punto que Ramos me lo dijo el otro día a la banda, que era un antiargentino. Yo critico sin problemas. No tengo que ponerme la camiseta. La gente del Real Madrid no acepta el talento de Messi, no lo acepta. Al punto que tratan de quitarle mérito, de molestarlo, y como no pueden decir el drogadicto de Messi o el tramposo de Messi, entonces le buscan lo del pecho frío de Messi, porque no aceptan lo que es. Disfruten a los jugadores independientemente de sus colores, disfrútenlo. Habló Bolillo Gómez, el técnico de la selección ecuatoriana, que va a enfrentar a México, dando conceptos sobre lo importante de la camiseta y también sobre el tema de Martino. Vamos a escuchar lo que dijo de Martino y su presencia en Copa Oro. Aquí está el bolillo.
A mí me da tristeza pues que un técnico como el Tata Martino no esté en la Copa América. ¿Sí me entiende? Es un técnico de grande que tiene. Hay, los técnicos le dan caché a las copas. Bueno, el Tata le va a dar un caché a la Copa de Oro por su jerarquía, por su capacidad, por lo que es como persona. Y entonces lo mismo yo digo, Tata debía estar por aquí en la Copa América sí. Para enfrentarlo. Para mí es un orgullo, por ejemplo, yo ir ahorita a México, Ecuador, es un orgullo enfrentar. Siempre es un orgullo enfrentar a México. Y uno mira al técnico y dice, qué calidad de técnico que va a enfrentar.
Ahora, Bolillo Gómez, no está Martín en la Copa América porque no quiere. No porque no lo llamaron. Porque él prefiere la cómoda situación de dirigir una selección como la mexicana, con una Copa Oro fácil, con una eliminatoria fácil, y después ver qué hace en el Mundial. Porque él perfectamente podría haber agarrado, porque lo quería el presidente de la AFA, Tapia, a Martino en la selección. Quería que regresara. Martino prefirió agarrar la selección mexicana. Por eso no está en Copa América. Vamos a escuchar también lo que habló sobre el tema de la negativa de jugadores de ir a la selección mexicana. Situación que él no atraviesa con Ecuador. Vamos a escucharlo patrocinado por AutoZone.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
No es obligación venir a la selección. No es obligación venir a la selección. A la selección viene el que quiere. En sus clubes está su vida, su trabajo, su patrimonio. En la selección está el orgullo y el amor propio y el amor por la camiseta. Si no, nadie, es que no tienen amor por la camiseta. Sí. No tienen amor por la camiseta, no sienten muchas, no sé. Hay un buen ambiente, pones la camiseta de México, un equipo grande, ¿no? Es Ecuador, los muchachos, la puerta está abierta. La puerta está abierta, no lo sancionamos, no hay ningún problema y todos los muchachos vamos. Ojo que unos no van a jugar en toda la Copa América. Así otros pasa. Van a jugar más partidos. Entonces, vamos, aquí estamos formándonos como hombres, como grupo, como familia, a ver que llegamos lo más alto que podamos a la Copa América y por el derecha una mano fuerte para prepararnos para la eliminatoria.
Y Bolillo Gómez, claro, como siempre, elocuente en sus declaraciones, no es obligación la selección, no es obligación, es un orgullo. Y el que no quiera que no venga. Y es claro, y tiene que ser así. Espero que después nos tengan vuelta los jugadores. O con excusas. El que no quiera que no vaya. Pero es un orgullo ponerse la camiseta de la selección de su país y representarla. En el sub-20 le ganó Ucrania 1-0 a Colombia y lo eliminó. Una buena oportunidad para que Colombia hubiese llegado a semifinales del Mundial sub-20. Le ganó Ucrania por 1-0. Está ganando Italia 1-0 a Mali en el otro partido de hoy por los cuartos de final. Por ahora, van 23 minutos, Italia enfrentaría a Ucrania en una de las semifinales. Mañana, Ecuador-Estados Unidos, un partido por cuarto de final, y Senegal ante Corea del Sur. De los dos ganadores saldría el otro rival para lo que va a ser la ronda de las semifinales. Paco Palencia quedó fuera de técnico de Lobos UAP, da un paso al costado, dice que no va a seguir, es mejor que ellos sigan su camino y yo veré sobre mi futuro. Dice que habló con Lapuente y le hizo ver el tema. Y siempre le dice que respeta sus decisiones. Lobos UAP está que se vende, que se va a Ciudad Juárez, que cambia de franquicia, jugadores que se fueron, que no vienen, así no puede dirigir. Me parece correcto lo que hace Juan Francisco Paco Palencia. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.